COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a una nueva semana en los deportes de Segovia en la tarde de COPE. Te saludamos este lunes 19 de mayo con la resaca todavía de ese título, de esa liga conseguida por el Atlético de Madrid. Enhorabuena a todos los atléticos. Nosotros nos vamos a ocupar durante los próximos minutos de acercarte el deporte segoviano en un fin de semana muy movidito, con muchas actividades, sobre todo en el mundo polideportivo, con actividades en muchas disciplinas. Y es lo que nos va a centrar los próximos minutos. Hablaremos sobre todo de atletismo, tanto con Javi Guerra, que se está preparando ya para ese campeonato de maratón, campeonato de Europa de maratón, que tendrá lugar en Zúrich este verano, como con Sara Gómez, que consiguió este fin de semana la mínima para el campeonato de España absoluto, pese a ser atleta todavía en categoría junior, y la segunda mejor marca de la temporada a nivel nacional en 400 metros lisos. Hablaremos de todo esto y mucho más en los próximos minutos. Comenzamos.
Esta es la primera vez que vas con las pilas bien cargadas a iluminar la ciudad. Todo empieza a verse claro y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás. Esta vez ya tienes lo que hay que tener, solo
y lo primero que vamos a hacer es recordar todos esos resultados que se han dado durante esta semana. Vamos a empezar hablando de atletismo, como te contaba, en la carrera, en la Pupa Great Manchester, disputada este domingo. Javier Guerra Polo finalizó en séptima posición en un trazado de 10 kilómetros, por detrás de varios de los mejores atletas del mundo. Sin ir más lejos, la carrera tuvo un gran protagonismo por ese duelo que mantuvieron Kenenisa Bekele y Wilson Kipsang, el actual récord mundial de maratón, lo mejor de lo mejor en las pruebas de ruta, y el segoviano en ese camino hacia el Campeonato de Europa de Zúrich, que finalizó en séptima posición. Además, Sara Gómez consiguió la victoria en el Campeonato de España de clubes en primera división, defendiendo los colores del Florentino Díez de Burgos, con un tiempo de 55 segundos y 30 centésimas, como te comentábamos, haciendo la mínima para el Campeonato Absoluto de España y la segunda mejor marca de la temporada en 400 metros lisos. En ciclismo, Antonio Martín Pispajo, del Esteve, se adjudicó la Vuelta a los Pinares, y Adrián Escobar, en el sábado, se adjudicó el trofeo José Luis de Santos. Adrián Escobar, el corredor de la Fundación Víctor Sastre. Además, en baloncesto, el Independiente y el UNAMI consiguieron la clasificación en categoría masculina y femenina, respectivamente, para el regional de minibásquet. En fútbol sala, en la tercera edición del torneo Diversala, el Segovia Futsal B consiguió el triunfo en la categoría mini. El San Cristóbal se adjudicó la victoria en la categoría pre-Benjamín, y el Club Deportivo La Granja se adjudicó el triunfo en la categoría Benjamín. Además, en Francia, en la Copa Francesa, Xavi Montes, el jugador segoviano, conquistó la Copa Francesa con su equipo, el Kremlin Bicêtre, al ganar 5-2 al Cannes, al segundo clasificado en la Liga. Un triunfo, otro triunfo más de esos segovianos que se están buscando la vida fuera de España en el mundo del fútbol sala, este de Xavi Montes, que se adjudicó, como te decíamos, la Copa Francesa. Y en fútbol, el Cuéllar cayó derrotado en casa 0-1 ante el Palencia Balompié. Un fin de semana intenso que vamos a desgranar en los próximos minutos con Santiago Herrero, a quien ya saludo. Muy buenas tardes, Santi.
Buenas tardes.
No sé si tuviste tiempo de celebrar la victoria del Atleti, de llorar la derrota del Barça, o cómo has vivido tú este final de liga.
Bueno, pues como un espectador, ninguno de los dos son el equipo de mis colores, como se suele decir, pero por supuesto atento al partido, lo viví con intensidad. Un partido de fútbol y un final de liga apasionante.
Lo vas a pasar peor el sábado que viene, me da a mí.
Bueno, ya veremos. También me sentaré como espectador y que gane el mejor.
Y como aficionado un poco.
Con un poco.
Y para hablar de todo este fin de semana, que sí que es cierto que se nos van acabando las ligas, se nos va acabando la competición, pero cada vez surgen más pruebas. Tenemos atletismo, baloncesto, ciclismo, fútbol sala. Un fin de semana completo, y si te parece, vamos a empezar por atletismo, hablando de esas dos pruebas, sobre todo de Javier Guerra y de Sara Gómez. Javier Guerra, que comienza a dar los primeros pasos en la preparación hacia el maratón de Zúrich. De momento, una primera toma de contacto bastante positiva con unos rivales muy importantes.
Sí, los rivales, has comentado los primeros puestos en modalidad masculina, también en la femenina se apreciaba cierto dominio africano, como casi siempre en este tipo de pruebas, y lo que hay que destacar una vez más, cada vez que hablamos de Javier Guerra, es una actuación, yo creo, buena, positiva. No en vano es el único español que se ha colado entre los 10 primeros de esa prueba, y a pesar de ser séptimo, en 10 kilómetros, poco más de un minuto le separó de Bekele, y sabemos la calidad que tienen tanto Bekele como Kipsang. Algún otro compañero de equipo del propio Guerra también se coló en esos primeros puestos. Yo creo que una actuación positiva.
Y si hablamos de Sara Gómez, no nos dejamos de sorprender de una de las mayores promesas del atletismo, del deporte segoviano en general, yo creo.
Sí, quizá por la sucesión de marcas que está logrando y las actuaciones que quizá por repetidas, aunque las destaquemos, no las ponderamos lo suficiente. Precisamente por lo que comentabas tú en cuanto a su edad, en cuanto a su categoría y las marcas que está logrando, ya colándose en los mejores tiempos del panorama absoluto. Entonces, poco a poco está dejando de ser una promesa para llamar fuerte a la puerta de lo que es el atletismo de élite o de alta competición en España.
Pues te recuerdo también que la carrera pedestre de Zamarra Mala, Rodrigo Ares e Isabel Marqués se hicieron con el triunfo, y vamos a saludar ya a Javier Guerrapolo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
¿Cómo ha ido esa primera toma de contacto en lo que se refiere a la competición, después de parar un poquito, de tomarnos un descanso después de la temporada de cross? Nos cargamos las pilas ya para el Campeonato de Europa de Zúrich. ¿Cómo ha ido esta primera competición en Manchester?
Bien, yo la verdad que la valoro como satisfactoria, porque bueno, llevo apenas 4 semanas de entrenamiento, sobre todo pues haciendo mucho fortalecimiento, cuestas y muchos cambios de ritmo, sin hacer todavía un entrenamiento específico. Y bueno, pues ahora que meterme en una prueba de tanto nivel como la de ayer y conseguir estar entre los 10 primeros, pues la verdad que es para estar contento y ver que voy haciendo las cosas bien, y sobre todo pues a partir de ahora enfocar todo el trabajo de cara a Zúrich.
Un cartel de lujo, ¿no, Javi? Con Bekele, Kipsang, también corría Landas en tu compañero, pero sobre todo dos de las referencias, si hablamos de ruta, dos de las mayores referencias del atletismo mundial.
Sí, para mí pues fue un auténtico orgullo y un lujo poder estar en la línea de salida con estos dos cracks. Para mí son los mayores referentes ahora mismo a nivel mundial. De hecho, pues uno de ellos tiene el récord del mundo de maratón y el otro ha ganado en París hace poco. Y bueno, pues ha sido campeón olímpico de 5.000, 10.000, 10 veces campeón del mundo de cross, dos récords del mundo. O sea que ahora mismo yo creo que son los mayores referentes. Entonces, pues estar en línea de salida con ellos y compartir casi la mitad de la prueba a su lado, pues para mí es un sueño cumplido, y bueno, pues estar tan cerca de ellos es un lujo.
Lo que no tenga Bekele en el medio fondo no se ha corrido todavía. ¿Cómo le ves en ese cambio al maratón? ¿Crees que va a ser capaz de dar las mismas prestaciones que ha tenido en los 5.000, 10.000 durante todos estos años?
Sí, yo estoy seguro que Bekele va a estar cerca, o si no, va a conseguir los récords del mundo en próximas ediciones. Ha querido tener un debut en solitario, prácticamente corrió mucha parte solo en París, en un circuito que no sea el mejor para hacer una buena marca, y aún así consiguió debutar con 2:05. Entonces yo creo que el futuro está asegurado en la ruta, y sobre todo pues con las ilusiones y la motivación que tenga él, porque es un hombre que ya lo ha conseguido todo en el atletismo. Entonces pues me imagino que se moverá por sus motivaciones e ilusiones que yo creo que van a hacerle conseguir un gran registro en la maratón.
Uh-huh. Y comparando con esta carrera de Manchester, ¿cómo era el recorrido? ¿Era un recorrido duro? ¿Importante también hacer pruebas competitivas, aparte de los entrenamientos que estás llevando a cabo, también medirte en competición para ir cogiendo ese tono?
El circuito, la verdad que era un circuito bueno. Lo único inconveniente que tuvimos que pasé en Manchester, pues hizo excesivo calor, entre 21 y 22 grados a las 10 de la mañana, y luego también mucho viento que nos dificultó pues el conseguir una gran marca, porque bueno, tanto la mía como en el caso de los demás compañeros, o que Bekele gane con 28-23, pues significa que el día no acompañó, porque él pues está acostumbrado a hacer marcas mucho mejores. Pero bueno, para mí fue un buen test de cara a ver que estas cuatro semanas he asimilado bien los entrenamientos, y sobre todo pues ahora que empieza el entrenamiento específico de la maratón, que me esperan 12 semanas de mucho volumen de kilómetros, pues a cogerlo con ilusión, con ganas y afrontarlo lo mejor posible.
Sí, Javi, comentas que las condiciones que rodearon a la prueba contribuyeron a hacerla más dura, y también que tus últimos entrenamientos se han centrado precisamente en ese fortalecimiento. No sé si en ese sentido estás satisfecho con tanto con la posición como con la marca que hiciste y la diferencia a los primeros clasificados, y bueno, ¿cómo valoras un poco esa actuación en esas condiciones?
Bien, exactamente lo que tú dices, un poco te sirve la referencia con los ganadores, pues entonces que Bekele te saque un minuto 10 en un 10.000, pues es una buena referencia, porque estamos hablando con el mejor del mundo en esa disciplina. Entonces pues bueno, para mí es un buen test. En cuanto a marcas, sí que es verdad que pensaba que podía conseguir estar un poco mejor de tiempo, pero el tiempo, las condiciones no fueron las mejores, el viento y sobre todo el calor no nos afectó de manera negativa. Entonces pues bueno, también hay que tenerlo presente, que no solo fui yo, sino fueron el resto también de atletas. Y bueno, pues yo creo que el trabajo que estoy llevando hasta ahora está saliendo muy bien y me motiva sobre todo pues para este europeo.
Javi, y ahora, de ahora en adelante, ¿qué planes tienes? ¿Cómo va a seguir esa preparación? No sé si tienes previsto también participar en alguna competición más hasta Zúrich, o cómo vas a organizar todo este programa.
Pues mira, justamente hoy ya he hablado con mi entrenador y me ha mandado un poco el plan de estas cuatro semanas, y bueno, ya empiezo a hacer mucho volumen de kilómetros. Son 12 semanas más la de la maratón, en las que me moveré en torno a 180-185 kilómetros, pues con mucha carga de series, de volumen de kilómetros, y bueno, pues prácticamente competiré aquí en Segovia la Sanitas Macarrani Series el día 31, y luego ya me haré centrado en entrenar al 100% en ese 17 de agosto, para llegar allí con todo el entrenamiento en las piernas, que no se diga que no he hecho todo lo posible por llegar al máximo. Y entonces pues bueno, son duros entrenamientos, duras semanas que me quedan, pero bueno, la maratón es así, la preparación es muy exigente y no queda otra.
Javi, ¿has tenido tiempo de conocer ya ese circuito de Zúrich, de cómo va a ser, si es duro, si es un circuito que beneficia a las buenas marcas para rodar una carrera rápida? ¿Cómo te esperas que pueda ser esa carrera? A tres meses vista todavía, estamos muy lejos, pero no sé si has tenido ya tiempo de mirar un poquito qué te vas a encontrar.
Sí, ya nos lo conocemos visualmente a través del ordenador y el perfil de la altimetría, ya la tenemos bastante localizado. Y bueno, va a ser un circuito de cuatro vueltas de 10 kilómetros, en las que nos han colocado una cuesta de en torno a un kilómetro, kilómetro y medio, muy muy fuerte. Dicen que bueno, pues recuerda un poco a etapas de las vueltas ciclistas con curvas reviradas, o sea que va a ser un circuito en ese sentido muy duro, porque claro, son cuatro veces subir esa cuesta en kilómetros, me parece que el 4, el 14, el 24 y en el 34, así que por lo tanto va a marcar mucho esa parte final. Y yo creo que no va a ser una gran maratón de tiempo, sino va a ser una maratón de estrategias y de llegar lo más fuerte posible, sobre todo a esa parte final de la cuesta, que es en el kilómetro 34, que ahí yo creo que después de haberlas pues va a ser muy dura, por lo que entonces hay que prepararlo muy bien y muy específico en ese sentido.
¿Nos viene bien una prueba más dura o cómo lo valoras? No se puede hacer nada, la prueba ya, el recorrido está decidido, pero ¿hubieras preferido más dura, más menos exigente?
No, yo creo que bueno, hay que prepararlo de todas las maneras posibles, ahora sabiendo pues que existe este inconveniente o esta dureza, pues a prepararlo de esta manera, haciendo cuestas, subiendo, bajando. Entonces no hay problema. Sobre todo es importante no tener lesiones, que las semanas vayan pasando y vaya asimilando todos los entrenos, y sobre todo pues plantarme el día 17 sin ningún tipo de problema y luego ya pues el circuito nos pondrá cada uno en nuestro sitio.
Pues a ver si todo transcurre con normalidad, que si transcurre con normalidad las noticias van a ser positivas. Muchísimas gracias, Javi, y muchísima suerte.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Una preparación que la que está llevando, que de momento no puede ser mejor, una buena toma de contacto con los mejores del mundo, y a pensar ya en Zúrich, una preparación minuciosa que quizá no luce tanto como para otras pruebas con esas carreras, con competiciones constantes. El maratón quizá se prepara un poquito más en silencio, en el segundo plano, pero que yo creo que hay motivos para confiar en él, sobre todo con la temporada que está haciendo. Cada carrera es un argumento más.
Y después, además de la experiencia última que tiene en el Mundial de Maratón, ¿no? Además, él lo comentaba que lo tiene muy claro por dónde tiene que ir esa preparación, también con las sesiones que le está preparando su entrenador. Hablaba de hacer cuestas de fortalecimiento. Precisamente él situaba esa cuesta de alrededor de un kilómetro, ha dicho, como la parte clave de la carrera. Entonces entiendo que además de acumular kilómetros y estas cargas que va a tener esta semana, como nos ha explicado, en una prueba como esta es parte fundamental también la preparación y la condición psicológica, ya no solo para afrontar las cuatro subidas que tenga en las cuatro vueltas que tiene el circuito, sino para toda la prueba, para administrar los momentos en que uno se viene un poco abajo, incluso la tendencia de los propios rivales en la prueba. De todos es conocido que en el maratón influye bastante la cuestión mental.
Lo hablábamos la semana pasada precisamente con Joaquín de Blas, con nuestro psicólogo, en esas carreras de ultra trail, quizá todavía más duras que un maratón, pero lo importante que es. Y yo creo que en ese sentido Javier Guerra dio una buena muestra de saber resistir, de saber ir de menos a más, en este caso en el pasado mundial. Y creo que yo soy optimista, no sé, luego la carretera pondrá cada uno en su sitio, pero los precedentes que nos está dejando no pueden ser mejores.
Claro, por eso decía al principio que lo bueno que tenemos, o de lo más positivo, es la experiencia del año pasado. Decíamos, bueno, Javier Guerra se ha decidido a intentar probar en maratón, va a correr el mundial, todos creíamos que nos iba a dejar un buen sabor de boca, pero a todos nos sorprendió. Y vuelvo a lo mismo, ya no solo porque hay una preparación concienzuda en lo táctico, mirando el circuito y preparándose la carrera, y en lo físico con las sesiones previas, sino en todo lo que implica, el aspecto mental también, claro que sí. Entonces, después de esa buena experiencia del año pasado, claro que tenemos que ser positivos y pensar que va a hacer una gran actuación.
Y si hablamos de grandes actuaciones, nos vamos a quedar en este fin de semana con esa actuación de Sara Gómez en el Campeonato de España de Clubes, en la primera división, esa victoria en los 400 metros lisos. Saludamos ya a Sara Gómez. Muy buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
Sara, un comienzo mejor imposible en la temporada de pista al aire libre, conseguir esa mínima para el Campeonato de España absoluto y la segunda mejor marca de la temporada en 400 metros lisos. ¿Te lo esperabas?
Sí, la verdad que sí, que muy contenta de haber estado así de fuerte, que demuestra que estamos en un buen estado de forma, sin todavía estar entrenando a tope y con vistas a algo mejor.
¿Te esperabas esa marca o no era el objetivo?
Pues mi entrenador sí que tenía confianza en mí. Yo no controlaba mucho porque todavía no habíamos corrido tampoco mucho y no tenía muy que hacer, pero me notaba muy, muy a gusto y entrenaba muy bien, así que tampoco me esperaba bajar tanto la marca, pero sí, muy contenta de ello.
Y una marca que viene con premio también, ha sido seleccionada para una concentración para preparar ese relevo 4x400 con la Federación Española en Madrid, un premio más para irte acercando, como comentábamos hace unos minutos, al atletismo de primer nivel de la élite nacional.
Sí, la verdad que sí, que este fin de semana vamos allí a Madrid con la española, y que sepan que existe, pues bueno, ya es un pasito más.
¿Y cómo te planteas ahora estos meses? No sé si la competencia también en estas pruebas, como el Campeonato de España de Clubes de Primera División, que quizá en pista cubierta no hay tanta competencia durante esa parte de la temporada de invierno, también es importante a la hora de rebajar las marcas.
Sí, claro, porque ahora aquí en estas competiciones, pues ya además siendo absoluto, compites con gente más mayor, gente que tiene ya muy buenas marcas, y competir con gente así siempre te hace mejorar poco a poco.
De momento seguimos entrenando en Segovia, ¿no, Sara?
Sí, por supuesto. Aquí estamos con Antonio Requerri y con mis compañeros todos los días, allí en las pistas.
Lo cierto, Sara, es que nos estás acostumbrando muy mal, ¿no? Entiéndeme la expresión, consiguiendo marcas para nacionales absolutos, logrando ya que se acuerden de ti para concentraciones con la selección española. Digo eso, que nos estás acostumbrando mal, pero que bendito sea, ¿no?
Sí, por supuesto, que vengan mejores marcas, sí puede ser, porque la verdad que estoy muy contenta con los resultados.
Sara, ¿ahora qué objetivo nos marcamos? Porque tenemos, por un lado, el Campeonato de España Junior, que lo tendrás en julio en Castellón, pero por otro, esa ilusión del Campeonato de España Absoluto. ¿En dónde vas a centrar tus miras?
Pues, como son cerca los campeonatos, pues estaré, yo creo que en buena forma en los dos. Así que a ver si en el mi categoría, en el Junior, si estamos allí entre las medallas a luchar por el oro, como en pista cubierta, y en el absoluto a ver si este año consigo pasar a la final.
En el Junior toca quitarse esa espina de la medalla de plata, hay que luchar por el oro, a ver si se puede conseguir, y en el absoluto nos cuentas que intentar pasar a la final. ¿Te ves en condiciones de estar entre las 8 mejores?
Sí, el año pasado la verdad que no me quedé muy lejos, porque si hubiese hecho mi marca habría pasado a la final, pero ya todas llevábamos un poco cansadas ya de toda la temporada. A ver si este año aguantamos y estamos ahí entre las mejores de España.
Uh-huh. Tu referencia a la hora de correr, no sé si te fijas en alguna atleta internacional o en, por ejemplo, en Auri Boqués, en la atleta española. No sé qué referencias te marcas también en los 400 metros lisos.
Sí, hombre, las miras internacionales, como mi prueba es el 400, siempre me fijo en Aurín Boquesa, pero también tenemos aquí en Segovia mismo atletas muy grandes como el Javi Guerra o María de Frutos.
Uh-huh. Pues a ver si seguimos preparando esos campeonatos, ambos, tanto el Campeonato de España Absoluto como el Campeonato de España Junior de 400 metros lisos, que sigan llegando buenas noticias. Sara, muchísimas gracias y enhorabuena por esta gran marca.
Gracias a vosotros.
Pues si hablábamos antes de Javi Guerra, es lo que comentábamos, Sara Gómez junto a David Llorente, por ejemplo. Yo creo que se me vienen así a la cabeza las dos grandes promesas del deporte segoviano ahora mismo, sobre todo porque con la edad que tienen están a punto de dar el salto y están confirmando que toda esa evolución que han tenido durante estos años no se ha quedado ahí, no se han estancado y están a punto de dar el salto a la élite y lo están haciendo con grandes resultados.
Y lo que se ha comentado tantas veces, que parece un tópico, pero es que no lo es realidad, y es que en Segovia se trabaja bien en la base, y cuando hay, digamos, material que pulir y que explotar, pues las cosas salen adelante. El caso de David Llorente, llegando a un mundial de piragüismo, yo no sé, pues, cuándo se podrá repetir, o si hace años se podía pensar en un deportista, un palista en este caso, tan joven, representando, bueno, a España, a Segovia, también en este caso, en Oceanía, y en un mundial de piragüismo. En el caso de Sara Gómez, pues igual, lo que hemos comentado durante los últimos minutos, va dando esos pasos para poco a poco pasar de ser promesa, que lo es, y ilusionante dentro del panorama deportivo segoviano, a llegar a cotas más altas.
Pues a ver si tiene suerte, porque yo creo que es una de esas temporadas claves en el rendimiento de un atleta, la temporada de explotar también a nivel absoluto, de empezar a dejarse ver también en esos campeonatos nacionales. Que tenga mucha suerte, y en los próximos minutos vamos a hablar también de fútbol sala, de fútbol y de ciclismo.
Papás, mamás, ya está abierto el plazo de matrícula de la Escuela Infantil Guardería Pitufos en Nueva Segovia. Asegura la educación infantil de tu hijo en Pitufos por mil razones. Su personal cualificado, sus menús equilibrados, la ludoteca, el aula de juegos, psicomotricidad y pintura, la piscina cubierta y, cómo no, por su gran experiencia y profesionalidad. Si te importa tu hijo, no te la juegues con su educación. Confía en Escuela Infantil Guardería Pitufos. Ven a conocernos a Baltasar Gracián 3 de Nueva Segovia o en www.eipitufos.com.
Sanitas Marca Running Series se vuelve Noctámbula. El circuito más fresco, novedoso y atractivo del atletismo nacional llega a Segovia el próximo 31 de mayo. A las 21:30 de la noche nos vemos en el acueducto para disfrutar del deporte de moda a través de un fantástico recorrido de 5 o 10 kilómetros. Tú eliges la distancia, nosotros ponemos la diversión. Para más información entra en sanitasmarcarunningseries.com.
Radalqui, empresa con más de 10 años de experiencia, líder en venta y alquiler de maquinaria y con la mejor relación calidad-precio. Ponemos a tu disposición maquinaria para elevación, construcción, montaje de andamios, limpieza industrial. Y ahora también maquinaria para bricolaje y para jardín. Atornilladores, eléctricos, caladoras, taladros, sierras, motoazadas, cortacésped. Te ofrecemos un trato personalizado y asesoramiento técnico para que tus proyectos salgan a la perfección, ofreciéndote un amplio parque de maquinaria en constante renovación. Radalqui Alquiler te lo pone fácil. Calle Guadarrama 8, Polígono El Cerro, teléfono 902-100-827 y en la web radalqui.es.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás.
Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo.
Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32. Y no olvides preguntar por nuestras ofertas en kilómetro cero.
Deportes. COPE Segovia. Estar informado.
Y en ese repaso que estamos haciendo al fin de semana deportivo en Segovia, no podemos olvidarnos del ciclismo, con dos pruebas, con la Vuelta a los Pinares, con victoria de Antonio Martín Pispajo, y el sábado con ese trofeo José Luis de Santos que coronó a Adrián Escobar, al corredor de la Fundación Víctor Sastre. Pero sobre todo el asunto más preocupante es esa situación de la Vuelta a Segovia, que pende de un hilo. Hablábamos hace poco más de un mes con Antonio Barrio, que se mostraba muy preocupado por esa falta de recursos económicos de la que carecía la organización de la Vuelta a Segovia, de una situación peligrosa que iban a tratar de solucionar durante estas semanas. Parece que no ha sido así, parece que esta semana van a tomar una decisión definitiva, porque la situación es muy complicada y sería una pena que una carrera con medio siglo de antigüedad se perdiera. Se están perdiendo muchas en el calendario nacional, pero poco a poco la Vuelta a Segovia parecía que iba haciendo equilibrios para mantenerse, pero este año parece que la soga está apretando demasiado.
Tú mismo lo has dicho, en los últimos años había que hacer equilibrios para que la Vuelta Ciclista a Segovia saliese adelante. Entonces, esas complicaciones se han convertido en una realidad en las últimas ediciones. Cada vez se hace más difícil conseguir cubrir los gastos o asegurar la organización. En este año parece que es cuando más peligro tiene de romperse la cuerda, pero es que vemos que la llama del ciclismo, que años atrás tenía tanta afición en Segovia, pues se va apagando lentamente. Sin ir más lejos, ayer asistimos a esa Vuelta de los Pinares, como has comentado, y en la línea de salida menos de medio centenar de ciclistas. Entonces, bueno, es un deporte castigado por diferentes circunstancias en los últimos años y que aquí en Segovia ha pasado de tener una cierta pujanza y una afición importante a que haya tantas dificultades para sacar pruebas adelante.
Es un deporte que quizá en cicloturistas, en aficionados que al mundo de la bicicleta está viviendo un pre-boom, porque yo tengo claro que en cuestión de un año por ahí la bicicleta va a ser uno de los deportes más practicados en Segovia, si no lo es ya, porque cada vez hay más gente, sobre todo en la bicicleta de montaña, que practica esta disciplina. Pero sí que es verdad que cuesta mucho organizar un equipo de niños, cuesta mucho que los padres dejen a los niños salir en carretera, ya sea por carretera, e ir a un velódromo es complicado, porque el velódromo no está aquí al lado, está en Madrona. Es cierto que se está complicando, pero es de alabar la constancia de los organizadores, de gente como Antonio Barrio, que llevan toda la vida, que luchan por sacar ese deporte adelante y que desgraciadamente pues no ven ese relevo, y que actividades o circunstancias como por ejemplo la creación de ese equipo de Alberto Contador, con sede en Segovia, realmente a Segovia no le ha reportado absolutamente nada. No ha tenido una repercusión en que un segoviano cadete cada año se sumara a ese equipo junior, o una situación complicada, porque al final no deja de ser mera representación el día de la puesta de largo del equipo, y realmente al ciclismo segoviano pues no le ha repercutido positivamente en nada.
Claro que hay que alabar el tesón y el esfuerzo de esa gente que está en la delegación segoviana de ciclismo, porque son, en realidad, se une un poco al argumento que empleaba antes, son los que demuestran que esa afición de alguna manera sigue viva. Comentabas la dificultad de crear un equipo de niños o de categorías inferiores, pero recuerdo ahora mismo aquel homenaje que se le rindió a Pedro Delgado en la Diputación Provincial por parte de la Asociación de la Prensa Deportiva, con la presencia de los periodistas Javier de Andrés y se me ha ido el nombre ahora mismo, perdón.
Carlos de Andrés y Javier Ares.
Los he mezclado los dos y por eso se me habían ido, perdón. Carlos de Andrés y Javier Ares. Se comentó después, incluso aquí, en la tertulia posterior en esta casa, las dificultades que encontraban los ciclistas que pasan de esas categorías inferiores, de juveniles a junior, a poder encontrar pruebas y promocionarse para dar el salto a la categoría élite. También comentaron ellos mismos, el propio Carlos de Andrés, cómo no se explicaba esa situación tan anecdótica de que Fernando Alonso hubiese querido montar un equipo, patrocinar, pagarlo y se hubiese encontrado con esas dificultades teniendo el dinero para sufragarlo. Entonces, es lo que comentaba un poco antes, es un deporte que se ha metido en una espiral extraña en los últimos años y al final los que lo pagan son los que tienen en realidad afición, los que quieren iniciarse en las categorías menores y es un poco, pues eso, como decía, una espiral que no se explica muy bien.
Pues a ver si hay suerte, a ver si durante esta semana conoceremos realmente si esa decisión es definitiva, si desgraciadamente se tiene que suspender o un año más consigue salvarse prácticamente sobre la bocina la Vuelta a Segovia. Esperemos que no sea otro de esas ediciones, de esas pruebas perdidas, porque son muchísimas. Se me viene a la mente la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Semana Catalana, Bicicleta Vasca, Vuelta a Madrid, Vuelta a Asturias. Son infinitas el número de carreras que han desaparecido y a ver si el ciclismo segoviano puede salvarse en primera instancia, mantener esa prueba que reúne ya más de medio centenar de ediciones.
Pero al final a mí me surge una duda, que es que se mantenga, por ejemplo, la Vuelta Ciclista a Segovia, como esas otras pruebas que comentas, pero ¿a qué precio, a qué coste? Quiero decir, la Vuelta Ciclista a Segovia hace años, pues era lo que era una vuelta en una ciudad pequeña, digamos, pero con su tradición, su cierto peso y su afición. Constaba de una serie de etapas que le daban emoción y que hacían que la vuelta pudiese estar de alguna manera disputada, o hubiese una alternancia entre los que peleaban por la general, los que peleaban por una etapa, lo que ha sido siempre una vuelta ciclista. En las últimas ediciones, con esa dificultad de organización que ha tenido de poderlo sacar adelante, es cierto que, como decíamos, el esfuerzo y el tesón de los miembros de la delegación lo han conseguido sacar adelante, pero con un formato mucho más disminuido y entre comillas edulcorado, sin tanta emoción en cuanto a las etapas para pelear por la general. Entonces digo, asalta esa duda. Sí, por supuesto, si se celebra, mejor que si no se celebra, pero ¿a qué precio? ¿De una manera con dos etapas salvamos el expediente y el que gana la primera etapa prácticamente se sabe que va a obtener el triunfo final? No sé, es un poco complicado todo.
Es complicado, pero es que viendo la circunstancia de todo el pelotón nacional, cómo está ahora mismo el ciclismo en España y en prácticamente todo el mundo, yo creo que resistir ya es un éxito.
Sí, sí, que no digo, que vuelvo a decir y vaya por delante el mérito que tienen los que lo hacen, lo organizan y llevan su afición hasta estos extremos, pero que todo tiene que tener su porqué.
Claro que sí, si hablamos de éxito, a mí se me viene a la mente también ese triunfo en la Copa Francesa de Fútbol Sala de Xavi Montes, de esos jugadores que tenemos desperdigados por el continente europeo, sobre todo en el fútbol sala, y que van éxito tras éxito. Creo que ahora mismo van a llegar las mejores noticias, porque si echamos un vistazo vemos como Alvarito y Carlitos están en la final de la Liga Húngara. Vemos que Rubén este fin de semana ganó el primer partido con el Lazio de las semifinales de la Liga Italiana, que Daniel Ibáñez va a entrenar, mejor dicho, al Erapac en la final de la Liga de la República Checa. Ahora este triunfo de Xavi Montes también es positivo, que mira, tienen que salir fuera a buscarse las habichuelas, que quizá no se apostó demasiado por ellos en su momento. Hablo por ejemplo de Xavi Montes, el caso también de Carlitos, pero también es importante que demuestren lo que valen.
A la hora de tomar una decisión como la de salir de tu casa y emprender una aventura fuera, pues yo creo que todos coincidimos en que se trata de un momento difícil, un panorama duro, pero lo que es cierto, lo que vienen a demostrar todos estos éxitos o pasos que van dando en cuanto a finales y, en el caso de Xavi Montes, campeonatos, es que los equipos de fuera que cuentan con deportistas españoles, o en este caso segovianos, en el mundo del fútbol sala, no son cualquiera. No son un equipo más dentro de sus categorías, sino que acuden al mercado español, vienen aquí a fijarse para reforzar sus proyectos, que son ganadores. Entonces, por un lado tenemos la dureza o la dificultad de tener que salir fuera a buscarte la vida, pero por otro saber que valoran lo que tenemos aquí hasta tal extremo que los proyectos punteros y los que se están jugando algo son los que cuentan con la gente, en este caso segoviana.
Y si hablamos de fútbol sala y hablamos de, nos acercamos también un poquito a mirar el Segovia Futsal, vemos que esa continuidad de Pedro Fernández sigue ahí enquistada, no termina de producirse. Todo está un poquito en el alero. La llegada de Diego García Martín se da por hecha desde hace semanas. Falta pues hacer la puesta de largo. Hay renovaciones, casos de Mordi, de Alvarito, que están prácticamente también cerradas. Pero uno de los puntales, yo creo, en el proyecto del club, en el proyecto deportivo del club, como es la continuidad de Pedro Fernández, no termina de solucionarse, no está todavía cerrada. Y yo creo que es un punto importante para este nuevo proyecto de Segovia Futsal.
En mi humilde opinión, y como diría un periodista de esta casa, esto no es información sino opinión, creo que la tardanza en la renovación o no de Pedro Fernández reside en el apartado económico. Yo creo que él no se le escapa, bueno, ni a él ni a los demás, porque el propio Rafael Encinas ha ponderado repetidas veces la labor que ha hecho Pedro Fernández en el tiempo que ha estado en el club. Pero en este sentido, Encinas siempre alude a que el club, para mantener sus cuentas saneadas, digamos, no puede pasar de un tope de la gratificación o la remuneración que puede ofrecer a Pedro Fernández, y sinceramente opino, o creo, que él aspira a recibir algo más. Entonces, ahí pueden estar las diferencias. Está claro que sería una noticia importantísima para el Segovia Futsal que Pedro Fernández continuase, no solo, que es verdad, porque su labor ha sido buena durante todo este tiempo, sino porque siempre la continuidad en cuanto a las miras de un proyecto suele ser buena en un club.
Sobre todo porque si sobre ti va a recaer una responsabilidad, yo también entiendo, veo lógico que esa responsabilidad tenga que tener una remuneración, no como hasta este año.
Sí, estamos de acuerdo. El problema es que si una de las partes dice yo no puedo pasar de aquí, y la otra parte dice si quieres contar conmigo tienes que pasar un poquito de ahí, pues o una de las dos tiene que ceder, o tienen que acercarse un poco las dos, o plantearse un futuro separados. No sé cuál va a ser la solución. También creo que eso que comentabas, y que todos tenemos en mente, que la posibilidad prácticamente única o por la que se apuesta para llevar el equipo desde el banquillo es Diego García Martín, yo creo que se está posponiendo su presentación o su anuncio precisamente debido a este tema.
Pues a ver si la semana que viene ya por fin se puede pues realizar esa apuesta de largo de Diego García Martín. Yo repito, creo que la labor de Pedro Fernández de este año, y si es él la cabeza visible del proyecto, también debería de tener, si tú tienes esa responsabilidad, también libertad en ciertas decisiones. A ver si continúa, si no continúa, habrá que ver qué camino toma también Segovia Futsal, porque es interesante ver hacia dónde se dirigiría entonces el rumbo del club, y habrá tiempo de verlo en estas semanas también con esa paulatina formación de la plantilla, que yo creo que cuanto más tiempo pase juega más en contra del club, porque si tienes poco dinero lo mejor es cerrar a los jugadores antes que entrar en una subasta con otros clubes.
Y porque son los meses, vamos, es que es la época clave o en la que hay que hacer este tipo de movimientos. Lo comentábamos en el caso también de
adelantarte al resto,
y lo comentábamos en caso del fútbol, por ejemplo, en la gimnástica segoviana. Se acaba la temporada, pues es momento, semanas claves para tener claro si pretendes la continuidad del entrenador o de determinados jugadores, si quieres buscar por ahí o definir en definitiva el proyecto que quieres para la temporada siguiente.
Pues habrá que ir viendo cómo definen esos proyectos también en fútbol, porque también los equipos de tercera, tanto la segoviana como también la Granja, que va a tener bastantes bajas, como comentaba el otro día Pablo Alejandro, pues toca empezarse a mover. La Granja ya se está moviendo, está buscando jugadores también en el UNAMI, en un equipo segoviano que ha descendido, eso pues puedo asegurarlo. Habrá que ver si finalmente consigue incorporar a alguno de sus jugadores, y todo eso vendrá en las próximas semanas. Nosotros nos marchamos, te dejamos ahora en la tarde de COPE, volvemos justo antes del partido de las 12.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia ha patrocinado los deportes en la tarde de COPE.